8 de la mañana con 38 minutos de este lunes 6 de enero. Estamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción y ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio UDEC nuestro invitado del día, el alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer. Alcalde, buenos días, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes.
Gracias, alcalde, por haber venido a la radio. Queremos en primer lugar partir recordando que hace justamente un mes usted asumió como jefe comunal de San Pedro de la Paz, así que varias preguntas a partir de aquello: cómo fue el traspaso de la administración, cómo evalúa también lo que encontró en el municipio y la percepción de lo que ha sido su primer mes a cargo de San Pedro de la Paz.
A ver, sí, efectivamente hoy día cumplimos un mes, es increíble cómo se pasa rápido el tiempo. Y en general el traspaso con la administración anterior fue bastante cordial, hubo algunos detalles que podemos no haber estado de acuerdo, pero la verdad es que yo vi un poco la situación de otros colegas en otras comunas y no me puedo quejar mayormente. Ahora lo que me encontré adentro, de acuerdo a nuestra perspectiva y nuestro diagnóstico, había bastante desorden respecto de la manera en que algunos procedimientos administrativos creemos nosotros es la manera correcta de realizarlo. Prueba de aquello fue la fiesta de la cerveza y la inundación de recetas que terminaron en mi Instagram. Pero a partir de eso vimos otras situaciones similares que hubo que hacernos cargo en el corto plazo. Hasta ahora nosotros hemos llevado a cabo un proceso de auditoría con el Contralor Regional, quien tenía una serie de solicitudes y requerimientos que no habían sido cumplidos. De hecho, como que nosotros fuimos a pedirles que por favor fuese a aumentar las fiscalizaciones, me dijo, y me la tiró de vuelta. O sea, ustedes primero cúmplanme con lo que yo les llevo pidiendo hace bastante tiempo y después profundicemos, y le encontré toda la razón. Entonces nosotros ya tenemos ahora el primer informe de Contraloría que vamos a comunicar mañana en el Consejo Regional, que no da cuenta de potenciales delitos, pero sí de un desorden importantísimo. Y que nosotros también lo vimos materialmente en una sobredotación de funcionarios, en gastos que nos parecían excesivos, y nos abocamos mucho durante ese primer mes a ordenar eso. O sea, para ser muy honesto, he podido salir poco, que es algo que a mí no me acomoda mucho porque me gusta estar en terreno. Pero fue un mes en el que había que ordenar mucho tema interno. Ahora yo siento que ya estamos en un momento en el cual ya podemos sentarnos, respirar un poco, planificar y ya empezar a implementar el programa con el que nosotros nos comprometimos con los vecinos.
Alcalde, y en este ajetreado primer mes había también otro hito clave que se concretó hace algunos días, que era este traspaso de la Administración de Educación al Servicio Local de Andalien Costa. ¿Cómo han visto esta fase, estos primeros días, cómo se fue cerrando esta situación que en algunas comunas ha sido bastante compleja?
Sí, y la verdad yo ahí también tengo que felicitar a las administraciones anteriores porque justamente como tú bien dices, o sea, tenemos los casos de Lota, que cuando conversé con el director me habló de una deuda enorme que tienen en materia educacional, y la verdad es que nosotros entregamos la Dirección de Administración de Educación Municipal con deuda cero. Estuve en reunión con el superintendente de educación, que me dijo que no tenemos ningún saldo adeudado para con ellos. Entonces eso me parece que habla de una buena gestión a nivel educacional. Y lo que sí nos restaba era poder proveer de los recursos en un presupuesto municipal que ya venía complejo, que tenemos una deuda de 1.500 millones en salud. Entonces teníamos que lograr encontrar los recursos para poder indemnizar a los funcionarios que iban a quedar desvinculados, que no pasaban al servicio, porque en el fondo quedan desvinculados por el solo Ministerio de la Ley, pero hay que indemnizarlos. Y esa era una deuda que nosotros habíamos calculado cercana a los 800 millones, o sea, partía menos de un mes con 1.500 millones más 800 millones de deuda. Entonces ahí realizamos un trabajo con la directora del DAEM, con los funcionarios, pudimos revisar la deuda y finalmente fue alrededor de los 600 millones, y trabajando con la directora de finanzas encontramos los recursos para cumplir con esa obligación dentro del plazo que nos establece la ley. Yo como alcalde tengo 10 días para poder pagar esa deuda desde el 2 de enero. Tenemos esos recursos, vamos a pasar la modificación presupuestaria en el consejo del día jueves para poder cumplir a todos quienes se van a quedar sin trabajo por el traspaso. Y eso era bien sensible, porque nosotros, desde lo protocolar, obviamente hicimos una despedida con todos ellos y era un funeral. Era muy doloroso, porque aquí cualquier persona que sea desvinculada siempre tiene la posibilidad, por lo menos, de ir a reclamar a tribunales. Aquí ni siquiera tienes eso, porque esto es el Ministerio de la Ley, o sea, no hay nada que reclamar. Entonces era muy duro, ¿sabes? Estar despidiéndoles y agradeciéndoles por la labor que hicieron en materia educacional durante tantos años, pero sabiendo que no tienen ningún derecho a reclamo. Entonces, creemos que por un tema de justicia y de dignidad para la función pública que ellos ejercieron, era por lo menos tenerles sus recursos, que no era fácil, pero lo logramos. Entonces, el traspaso ha sido bueno, la conclusión financiera también. Ahora lo que nos queda es ver los detalles de cómo vamos a seguir nosotros vinculados en materia educacional, porque pasa todo al servicio. edificio. Entonces, nosotros ya solicitamos que, por favor, se nos entreguen como dato a la biblioteca. Es un espacio importante de desarrollo cultural para la comuna. Nosotros ya tenemos un personal financiado para poder que continúe funcionando. Tuvimos una muy buena recepción del director. Tenemos temas de licitaciones muy importantes. Tenemos la reposición de la Escuela Pierre Méndez, que es una escuela que trabaja con niños en situación de discapacidad. Y también tenemos la reposición de la Escuela Galvarino, que básicamente sigue siendo una escuela modular desde el año 2010 y que todavía no han podido salir. Entonces, son licitaciones que ya estaban andando y que el director nos pidió que nosotros siguiésemos ejecutando esas obras que son muy sensibles para la comunidad. Y además también nosotros en materia educacional, sobre todo al sector sur, tenemos un tema de matrícula bien importante. Nos falta mucha matrícula porque tenemos mucha gente que vive ahí. Entonces nosotros ya celebramos mucho lo que está haciendo el Colegio Fraternidad, construyendo el colegio más grande del sur de Chile en el sector, y ya hemos estado en conversaciones con el Seremi de Educación para que el Estado pueda construir un nuevo colegio ahí. Vamos a estar concretando esas iniciativas en las próximas semanas porque necesitan un terreno. Entonces nosotros estamos buscando cuál puede ser el terreno más apto. Entonces nosotros como municipio vamos a seguir pendiente de la educación, independiente de que la parte administrativa ya no nos corresponda.
Escucha nada, Juan Pablo Sperer, alcalde de San Pedro de la Paz, en conversación aquí en la Radio Universidad de Concepción. Alcalde, probablemente una de las situaciones que más complica a los vecinos y vecinas de San Pedro de la Paz tiene que ver con la congestión vehicular. Una situación que además se extiende en todo el Gran Concepción, que no es particular de su comuna, pero que sí también les afecta. ¿Hay algunas medidas que se puedan tomar desde el municipio para contrarrestar esta situación?
Sí, absolutamente. Nosotros, bueno, fuera de lo más importante, que son las obras viales macro que se están ejecutando, nosotros lo que estamos planteando, sobre todo con miras al superlunes, es principalmente mejorar muchísimo la coordinación de semáforos, buscar la habilitación de 3x1 en ciertos sentidos en horarios peak. Tenemos que lo comprometimos en campaña un sistema de uso de acercamiento para sectores donde no hay cobertura de locomoción colectiva ni tampoco estaciones de biotren cercana. Entonces la idea es facilitar un poco la experiencia de viaje para los vecinos y vecinas. Ya estuvimos en conversaciones con distintas líneas de la comuna. La línea San Pedro ya adquirió 13 nuevas máquinas con estándar Transantiago que están haciendo el recorrido de Candelaria y en los próximos días van a adquirir 13 más, si no mal lo recuerdo, que van a estar complementando el recorrido Lomas Coloradas. Entonces la idea es subir ese estándar para que las otras líneas también puedan aspirar a él. Yo creo que de forma natural va a ocurrir. San Remo tiene un buen estándar de servicio. Y desde ahí, ahora lo que nos queda, eso es 100% municipal. Y como tú bien dices, aquí el problema que se genera en la 160 ya está chorreando al resto de las comunas, Hualpén, Concepción, Chihuahua, quizá un poco menos. Pero ahora sí, justamente como hoy día asume el nuevo gobernador regional, nosotros desde mañana ya queremos sentarnos con el director de infraestructura para trabajar intensamente. Creo que también hay gestiones, nosotros lo propusimos en campaña, también recuerdo que se pueden hacer con centros educacionales para buscar horarios diferidos de entrada, sobre todo en días que sabemos que se anticipan complejos, y también hacer un llamado a empleadores para que también realice lo mismo. Y ya estamos solicitando una reunión con el gremio de camiones para ver cuál va a ser la tasa de utilización o lo que ellos están proyectando para utilizar con el puente industrial. Nosotros pensamos que por osmosis y también en el fondo por conveniencia, el puente industrial es en el fondo la, por lo menos para salir del eje Pedro Aguirre Cerda y los problemas asociados de tránsito de camiones por los sectores de Spring y Huertos Familiares y La Villa, que no pueden pasar camiones por ahí, debería ser algo que debería ocurrir de forma natural. Pero no hay peor gestión que la que no se hace, y antes de considerar medidas como coercitivas, que ya se me ha solicitado, me parece que creo que hay que sentarse con los actores involucrados para ver la manera más amistosa y política de salir del conflicto antes de antagonizarnos.
Sí, usted lo mencionaba en esta respuesta, alcalde, hoy tenemos este hito político, asume Sergio Yacaman como gobernador del Biobío, también asume un nuevo consejo regional. ¿Cuál es la proyección del trabajo con estas nuevas autoridades, no solo en el tema de transporte? ¿Cuáles son las otras materias donde ustedes como municipio van a levantar la voz de la comuna?
Primero creo que lo más importante que decir es que, independiente de las afinidades políticas y hasta personales que uno pueda tener con una u otra autoridad, siempre lo más relevante es desentenderse de estas características accidentales y poner por delante la región en el caso del gobernador y la comuna en mi caso. O sea, creo que uno tiene que trascender eso y mirar las cosas de forma objetiva. Desde ahí, nosotros, bueno, el gobernador saliente nos entregó una cartera de proyectos aprobada en San Pedro de la Paz por 21.000 millones. Yo encuentro que es bajo, atendido que somos la cuarta comuna más grande y eso te habrá 5.000 millones por año. 5.000 millones por año, creo, un poquito más, y me parece bajo. Entonces nosotros primero que todo tenemos que revisar dentro de esta cartera, ahí no le estoy echando la culpa al gobernador, estoy echando un poco la culpa a los equipos técnicos o políticos de la administración anterior, porque es baja gestión dentro de un presupuesto de 100.000, más de 110.000 millones de pesos. Entonces nosotros tenemos que priorizar cuál de esta cartera aprobada vamos a solicitar al gobernador entrante que vayamos financiando. Por cierto que los temas de conectividad, incluso porque además también el gobierno regional tiene... por los fotos espejos que hoy en día va a estar administrando de forma más autónoma, etcétera, tiene mayor libertad, creo yo, para disponer de forma directa de recursos que vayan en temas de conectividad. Sobre todo estos recursos de los fondos espejos, antes había más discrecionalidad y de repente podías estar terminando financiando, no sé, de cámaras de seguridad cuando eran evidentemente recursos para eso. La ley cambió y ahora tú no puedes gastar esos recursos en algo que no sea conectividad. Eso para nosotros es muy conveniente porque nosotros vamos a solicitar inversión en materia de conectividad, por ejemplo, en habilitar vías anexas. Nosotros hoy en día tenemos un tema con los pasos soterrados que se van a estar generando en Candelaria, en Boca Sur, en Peso Babeli y sobre todo en Lomas Coloradas, que hay algunos que no están contemplados. Entonces ahí nosotros necesitamos hacer esa inversión porque ¿qué es lo que nos va a permitir? Es que aumente muchísimo la frecuencia del biotren. De hecho, conversando con el gerente de EFE me decía, yo te puedo aumentar la frecuencia mañana, pero las barreras se los van a pasar abajo y ahí sí que va a quedar la embarrada. Entonces, los pasos soterrados son claves para aumentar la frecuencia del biotren y creo que esa es una inversión que perfectamente podría ayudarnos al gobierno regional. Y después siempre hay prioridades importantes. Nosotros tenemos que realizar inversiones en la Dirección de Medio Ambiente para poder recuperar la capacidad de realizar estudios en nuestros cuerpos de agua. Hoy en día esos estudios se están haciendo a nivel de ONG y eso me parece que, si bien uno respeta y valora la iniciativa de la sociedad civil, creo que en una comuna que se hace llamar Santuario de la Naturaleza, deberíamos tener por lo menos la capacidad de medir la calidad de agua de nuestro Santuario de la Naturaleza. Entonces, si de repente no podemos proveerlo desde lo municipal, creo que el gobierno regional, sobre todo por la visión de sostenibilidad que tiene, podría realizar un aporte en ese sentido. La administración anterior dejó bastante avanzado, de hecho, la cancha número 50 del Plan 50 Canchas es sí. De San Pedro de la Paz, 21 de mayo, en Boca Sur, una cancha histórica de nuestra comuna. Entonces creo que haya habido inversión en deporte, pero creo que el fútbol ha tenido su inversión en nuestra comuna. Nosotros queremos seguir invirtiendo en deporte, pero creo que vamos a tratar de diversificar un poco más. No hace falta una pista atlética, creo que una piscina semiolímpica en la provincia hoy en día se hace necesario. Santa Juana hace rato que está tan desuso, ¿para qué hablar del remo y el canotaje en nuestra comuna? Entonces son todas estas prioridades que creo que el gobierno regional siempre puede hacer un aporte importante más allá de lo sectorial.
Sí, alcalde, yo quería llevarlo a un tema que... más allá tal vez de lo técnico y lo netamente político, tiene que ver con la impronta, con el sello que usted puede dar a la comuna de San Pedro de la Paz, y quería preguntarle sobre cómo piensa usted incorporar materias, por ejemplo, como participación ciudadana y también transparencia a su gestión municipal, para de cierta manera demostrarle a la ciudadanía que confío en usted el trabajo que se está realizando al interior de su administración.
A ver, en materia de participación ciudadana, nosotros algo que queremos recobrar y que también fue una excelente gestión del alcalde Vito Redamal, que se perdió en la administración anterior, son los presupuestos participativos. Creo que, y lo vi como seremi de deporte, cuando, y me pasaba mucho con los consejos de la sociedad civil, porque las reuniones del consejo de la sociedad civil están dentro de las metas de cada institución. Entonces al final cumplías con 7 reuniones al año, y uy, qué contentos estamos todos con que vino el Consejo de la Sociedad Civil. Y yo les preguntaba, ya, pero ¿en qué se materializó? No, es que nosotros cumplimos con hacer las reuniones nomás, pues nosotros no podemos. Ya, entonces eso no sirve de nada porque la persona al final se va a terminar desencantando. Entonces al final, desde deporte logramos de entregar algunos talleres para que los definiera el Consejo de la Sociedad Civil. Y mira, con algo tan pequeño, si el IND tiene cientos y cientos de talleres, aquí tenía... les pasamos como 5 talleres para que ellos lo definieran y aún así sintieron que por lo menos su trabajo retribuía. Entonces, cuando el ciudadano siente que la retroalimentación, la pertinencia que ellos tienen territorial, después tiene algún eco material, me parece que es muy importante. Entonces, aquí nosotros queremos hacer y pararle un 2.0 para que no sea exactamente lo mismo, que los presupuestos participativos tengan la cantidad de financiamiento determinada en el presupuesto, pero que no tenga una lógica tan competitiva. En el fondo, porque, no sé, hay juntas de vecinos como, por ejemplo, la de Lomas Coloradas, que es enorme. Si la pones a competir con la de Pablo Agren, que es chiquitita, siempre va a ganar la de Lomas Coloradas, aunque participe el 5%, versus si participa el 100% Pablo Agren. Entonces nosotros queremos establecer umbrales de participación. Si usted alcanza un umbral de participación, digamos, de 60% de su junta de vecinos, sean 10.000 o, en su caso, sean 15, su proyecto se financia. Y ahí han salido iniciativas súper buenas, plazas, comités de vivienda, perdón, de seguridad que han presentado programas de cámaras, de alarmas comunitarias. En el fondo, usted tiene la libertad para proponer inversión pública en su sector, y si tiene el respaldo de sus vecinos, usted va a tener financiamiento. Eso me parece que en materia de participación ciudadana es un avance. Después, en transparencia, es continuar con todas las auditorías y, por supuesto, informándolas vía Consejo Municipal, vía Portal de Transparencia, etcétera. Y además también, cuando ya tengamos más o menos cuajado lo que está estudiando Contraloría General de la República en la comuna, también queremos complementarla con una auditoría externa, para que podamos tener dos visiones de instituciones distintas y vos decís, ¿sabe qué? Aquí no sé si hayan ilícitos, pero tenemos esta situación, tenemos este desorden, lo estamos arreglando así, y en el fondo que eso esté abierto a la comunidad, por cierto, por nuestros portales, pero también mediante el Consejo Municipal, que lo ve harta gente.
Sí, alcalde, y antes de que nos despidamos, esta semana viene el presidente Boric también a la región. ¿Han recibido invitación a algún encuentro con él? ¿Qué espera de esta visita? El presidente ha venido poco a la región en este plan de gira, ha venido más que todo por emergencias. ¿Hay alguna expectativa de algún anuncio en particular?
Yo soy medio nuevo en esto, entonces yo no sé muy bien qué cosas puedo decir o qué no, pero o sea, no la quiero embarrar. Pero sí me llamaron de la avanzada, estamos conversando y solicitaron alguna información, pero todavía no hay una agenda lista, no sé si la embarré con decir eso, pero sí estamos en conversaciones, viene el presidente en estos días, y de ahí en adelante las cosas que le queremos plantear, o sea, y creo que donde más puede ser un aporte el gobierno central, es básicamente conectividad y seguridad. Nosotros necesitamos que, por lo menos, y es alguna gestión que vamos a estar haciendo el próximo día en Santiago, pero si es que, por supuesto, la primera autoridad de la nación nos puede ayudar con eso, que, por ejemplo, la Costanera Sur pase de vialidad a concesiones. O sea, eso nos va a ahorrar por lo menos 7 años de rapidez en la concreción del proyecto. En materia de seguridad, evidentemente nosotros siempre vamos a tener una necesidad sentida de más carabineros acá en la comuna. Hay solicitudes de mejora de infraestructura, sobre todo la sexta comisaría. Entonces, esos son temas que sí le corresponden a nivel central. Siempre le van a quedar un poco más grande a un municipio. Nosotros vemos la gestión local más inmediata, directa con el vecino. Entonces, esos proyectos más grandes y también considerando las diferencias. O sea, también yo me encargo de lo más local, pero el presidente y sus ministros tienen que encargarse de lo más importante, y me parece que la situación vial de San Pedro, la zona de sacrificio vial que nosotros somos en el eje Coronel San Pedro, merece una atención especial del Estado, sobre todo cuando vemos la cantidad de inversión que realmente tiene el metro o Red, se llamaba el otro día el eje Transantiago y me mandaron la punta al cero con el carnet, pero la cantidad de inversión que tiene Red, me parece que hoy en día es un tema de justicia generar inversión vial lo más expedita posible en San Pedro de la Paz, y eso es más o menos lo que le vamos a estar solicitando al presidente.
Alcalde, nos quedan 3 minutos, pero tengo que preguntarle también cuán desafiante es la materia de seguridad para su gestión en una comuna que tiene tanta segregación social y sectores que también están tan estigmatizados. ¿Cómo lo ve usted?
Es una tremenda labor, y justamente como tú bien dices, la diversidad es tan importante que la pertinencia territorial con que se trabaje es clave. Y desde la misma delictividad que se genera en cada sector, porque obviamente, no quiero hablar de sectores para no estigmatizarlos, pero hay sectores en los que obviamente es un tema más de incivilidades versus otros sectores en los que realmente tenemos crimen organizado importante, con poder de fuego que le queda más grande al municipio. Entonces, lo que nosotros queremos trabajar es principalmente darle un entorno de la posibilidad para que Carabineros de Chile se aboque 100% a las labores que el municipio nunca va a poder hacer. Combate contra el narcotráfico, homicidios, violaciones, etcétera. Entonces nosotros queremos, primero que todo, dotar de una red que hoy en día no tenemos, que es básicamente cámaras con televigilancia 24/7. Hoy en día tenemos alrededor de 70 cámaras y un sistema muy disgregado de los comités de seguridad o juntas de vecinos que tienen sus cámaras, pero que tienen una central chiquitita que está en la junta de vecinos y que no la está viendo nadie. Entonces te sirve más como insumo después para revisar la cámara, pero no estás en tiempo real viendo qué ocurre. Entonces nosotros queremos integrar todo este sistema, complementarlo con la cantidad que sea necesaria para alcanzar 500 cámaras en la comuna, con una central de televigilancia 24/7, y de ahí aumentar la capacidad operativa de la oficina de seguridad para que podamos controlar incivilidades y delito en flagrancia menor, por ejemplo, hurto simple. Eso es algo que una oficina de seguridad puede realizar principalmente para en temas de detención y puesta a disposición de juzgado de garantía, Carabineros de Chile. Y de esta forma ir liberando la capacidad operativa de Carabineros, que tiene que andar en el OS-14 con alguien de seguridad o estar revisando medidas cautelares. No, nosotros nos encargamos de las cosas menores. Ustedes encárguense, porque además tenemos pocos cariños en Santiago, de lo difícil, de lo que realmente nunca vamos a poder hacer. Vaya a X sector, constitúyase, realmente intervenga, investigue, sobre todo, y nosotros nos encargamos de lo otro. Eso es en palabras muy sencillas. Claro. Tenemos temas de pórticos de seguridad que ya están siendo licitados una cantidad de pórticos, nosotros vamos a licitar más para poder tener muy mapeado el cómo va operando la delincuencia dentro de la comuna, cuando ingresa un vehículo con orden de robo, cuando ingresa una persona con orden de detención. Creo que ese conocimiento de lo que pasa en tu comuna es muy importante, y después algo que también creo que es una deuda en general del Estado, y se discutió bastante en los procesos constitucionales, es una defensoría del vecino. Es decir, tener abogados que estén a disposición de los vecinos para representarlos en juicios penales como víctimas. Porque la fiscalía, está esta creencia que defiende a las víctimas, y no es así. La labor de la fiscalía es investigar. De repente coincide con los intereses de la víctima, pero nosotros, y habiendo sido víctima de delito, a mí me secuestraron en mi casa con mi señora, y el proceso que viene después es muy duro, es muy duro. Si no te sientes acompañado por un abogado que realmente te está escuchando, puede ser muy difícil. Entonces nosotros queremos poner a disposición de los vecinos este servicio para que se sientan acompañados, para que logremos condenas efectivas y, mediante los insumos que obtengamos de nuestras cámaras, de nuestros pórticos, además facilitar la persecución penal.
Perfecto. Nos pasó volando el tiempo en esta conversación aquí en nuestra pauta con el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer. Alcalde, gracias por haber venido aquí a los estudios de la radio. Sabemos que siempre es complejo venir de San Pedro a Concepción, pero gracias por haber estado acá en esta jornada, y nosotros también nos despedimos.
Sí, gracias, alcalde, por venir. Éxito en su gestión. Si le va bien a la municipalidad, le va bien a toda la ciudad. Nos despedimos y les esperamos a las 13 horas en la segunda edición de nuestra pauta. Que tenga un excelente día.
Hasta pronto.